Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa se encuentra ya en Mongomo, primera de las tres ciudades de Guinea Ecuatorial que va a visitar este miércoles, que es el penúltimo día de su gira por África. León XIV afronta una jornada intensa con la visita a la basílica más importante del país y a la capital económica de Guinea Ecuatorial. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Es tanta la vitalidad y la alegría que el Papa se ha encontrado al llegar a la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo, que antes de entrar a celebrar la misa se ha dirigido espontáneamente a todos los que seguían la ceremonia desde el exterior, unas 10.000 personas.
Un saludo muy grande a todos ustedes. Agradezco su presencia. Qué hermoso encontrarnos todos unidos para alabar al Señor, para dar gracias por sus dones, para recibir su bendición.
El Papa ha bendecido también la primera piedra de la que será la ciudad de la paz. Al concluir la misa, León XIV visitará una escuela tecnológica que lleva el nombre del Papa Francisco. La siguiente etapa de la jornada le llevará hasta Bata, antigua capital de la excolonia española.
Aquí en España, nueva sesión del juicio por el caso Mascarillas. Por él ha pasado esta mañana el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien ha asegurado que el partido nunca pidió al banco billetes de 500 euros. Nos referimos a las famosas chistorras de las que hablaba Koldo García, el asesor de Ábalos. Siguiendo este juicio en el Supremo está Patricia Rossetti.
Ni de 500, ni de 200, ni de 100 euros. El antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno, asegura que nunca se pedían esos billetes al banco, dinero que llegaba a Ferrat a través de una empresa de seguridad.
Ustedes entregaban a Koldo o a Ábalos por razón de su cargo 500 euros, chistorras, billetes de esta naturaleza por razón del cargo, sin justificación.
El banco enviaba la empresa de seguridad al Partido Socialista con el dinero que habíamos pedido en ese momento, que en esas monedas nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, y que como comprenderán, eso no es posible.
El exgerente reconoce que Ábalos se autorizaba a sí mismo las facturas que él mismo pasaba a la gerencia y que se atribuían a la Secretaría de Organización. Los gastos en efectivo se manejaban con facturas y con tickets.
España es uno de los 7 países de la OCDE en los que la fiscalidad subió más que los salarios el año pasado, en 2025. Vamos, que la subida de impuestos se comió con creces el incremento de los sueldos. Un informe que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha presentado en París, corresponsal Asunción Sedena.
Así es, una subida de impuestos que finalmente se traduce en una pérdida de ingresos reales a pesar del aumento de los sueldos. En términos reales, descontando la inflación, los salarios en España subieron un 1,2%, pero el tipo impositivo medio para las personas físicas se incrementó en un 1,5%, por lo que, según la OCDE, el poder adquisitivo después de impuestos se redujo en un 0,3%. Las mayores pérdidas de poder adquisitivo después de impuestos, que se calculan tomando como referencia los niveles de salarios medios de cada país, se constataron en Estonia 11,5%, Reino Unido 2,7% y México 2,4%. En los tres casos, por aumentar los impuestos mayores que en España. Pero en otros 28 estados, los ingresos reales progresaron porque aumentaron los salarios y en los casos en los que se aumentaron los impuestos, esto fue en una menor proporción.
Y la inestabilidad en Oriente Próximo, pese a la tregua extendida por Donald Trump esta madrugada, ha llevado de nuevo a que el precio del barril de petróleo haya vuelto a marcar los $100.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça quiere dar otro paso hacia el título de la Liga, Daniel Asenjo.
El conjunto azulgrana recibe esta noche a las 9:30 al Celta de Vigo con el objetivo de recuperar los 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que ayer ganó al Alavés, Elena Condis.
Sin Bernal y sin Rafinha, pero con la vuelta de Cubarsí sancionado en Champions y con Fermín está disponible a pesar de que va a lucir una máscara muy aparatosa. El Barça recibe al Celta, ahora se van a concentrar en su hotel habitual y lo que tienen que hacer es ganar después de que el Madrid lo hiciera ayer y se pusiera momentáneamente a 6 puntos para dar un paso más hacia conquistar, revalidar el título liguero y dejar atrás la eliminación en Champions de la semana pasada.
Desde las 7 y en tiempo de juego, Elche Atlético de Madrid, darán inicio a la jornada. A las 8, Real Sociedad Getafe de ayer, además de la victoria del Real Madrid, recordar el triunfo del Atlético ante Osasuna, del Betis en Girona y el empate a 1 entre Mallorca y Valencia. En tenis, hoy arranca el cuadro masculino del Mutua Madrid Open. Debutan dos españoles, Rafa Jodar ante el holandés De Jong y Roberto Bautista contra el argentino Tirante. Y en ciclismo ya está en marcha la flecha valona con el francés Paul Seixas como gran favorito para la victoria.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en cope.es y en las frecuencias de COPE Más.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
La verdad que no es por nada, pero esta tertulia tiene un pedazo tema. Son la tertulia RPT, que no se podrán quejar. Iván González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Prometemos ser buena.
Por favor, bien, sí. Bien. Domingo Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas. Pues aquí presentando Google Miss Molly de Little Richard.
De Little Richard.
Que es un temazo que temazo. Despierta a los muertos.
Por supuesto. Es que Víctor Cabrera, yo no es por nada, pero es mi DJ profesional. Oh, lo has puesto tú, ¿no? Ah, fue cosa tuya, Domingo, fue cosa tuya. Entonces tenemos otro técnico, ¿eh?
La buena música la pongo yo, los demás ponen temas.
Pues la verdad que...
Ay,
Modesto, como siempre.
Bájate, Modesto, que sube Santana. Venga,
Guillermo Romaina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, y en este caso, Egunón.
Egunón. Aunque, bueno, mi familia es vasca, pero yo tengo mis raíces también, ¿eh? También hay que decirlo, y muy orgullosa de ello. No tengo 8 apellidos vascos, eso sí que no. Pero también soy canaria. Y aquí de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar.
Entonces, buenos días, mi niña.
Buenos días, mi niña. Está bienísimo todo, ¿eh?
Está bienísimo.
Bueno, no, bienísimo. Bueno, vamos a empezar con un tema que yo creo que vienen con la escopeta cargada, solo hay que verlo en la cara. Si les parece, les voy a dar un titular, y es que Las Palmas de Gran Canaria obtiene la escoba de platino por la mejora de la higiene urbana de la ciudad. Héctor Alemán es el... Creo que... Bueno, vamos a esperar un poco, si les parece, para escuchar lo que decía Héctor Alemán tras recibir esa escoba de platino. Yo no sabía que existían esos premios. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que significa, si ustedes han notado o no esa limpieza. O si les parece, vamos a escuchar a Héctor Alemán.
Las Palmas de Gran Canaria, 38 años, recupera el premio Escoba. En su máxima categoría, la escoba de platino, un reconocimiento que integra a Tegrus, un reconocimiento a nivel nacional que reconoce y pone en valor toda la transformación que hemos realizado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la mejora y el cuidado de la higiene urbana de la ciudad, tanto en limpieza viaria como en recogida de residuos. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que con su trabajo han contribuido a que obtengamos este galardón, pero también este orgullo compartido con toda la ciudadanía por hacer de Las Palmas de Gran Canaria cada vez una ciudad más sostenible y más limpia.
¿Han notado esa mejora de limpieza en la ciudad? Está hablando que son 18 años que no obtienen este tipo de reconocimientos, que hay que destacar, ¿eh? Que es por la mejora de la higiene.
Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Ese reconocimiento se compra o no?
No lo sé.
Bueno, yo por no si acaso. Sé. Pero bueno, yo quiero hacer una reflexión sobre el tema municipal. Uh-huh. Alguien en su momento dijo que los ciudadanos vivíamos en una realidad paralela. Yo no quiero ser tan soez ni tan tal, pero no me gustaría que la alcaldesa volviera a la realidad porque puede tener algún, shock de volver a la realidad que vivimos y no vivir en una realidad paralela, que es la que ahora mismo se está montando con arreglo de la limpieza. La limpieza es cierto, lo que tú dices, que ha mejorado susceptiblemente, pero no es que haya dado una vuelta al revés a la limpieza de todo lo que había. ¿Por qué? Porque falta una asignatura y es la asignatura pendiente de los ciudadanos. Cierto que la alcaldesa ha tenido que poner pasta gansa para que esto se lleve a cabo. La alcaldesa administrar nuestro dinero, por cierto, que nuestra pasta gansa se va en la limpieza. Pero el resultado no es dar una batida grande, sino una continuidad en el tiempo.
Veo cara...
Robaina.
Ah, el moderador, Iván.
Se está reservando.
Tienen el conflicto de los tiempos, yo lo estoy cronometrando. Es su turno. Tiempo.
Tú sabes que tengo la manía o la costumbre de que cuando hay un conflicto hago un silencio y muchas veces cedo mi parte de intervención a los compañeros para que se explayen.
Qué buena, mija Mari.
Te dejo el turno porque yo sí tengo cosas que hablar de esto.
Ah, vale. No, yo voy a ser muy corto.
Por cierto, he dado la enhorabuena con 3 signos de admiración al principio y 3 al final.
Bueno, por delante y por detrás, ¿no? Sí. Vale, como para seguir con la retórica. Mira, yo es que te digo, ya hay una pregunta que me hago y me hago constantemente y me molesta mucho, ¿no? Y es que la señora Darias, como máxima regidora, ¿no? Carolina Darias San Sebastián y el señor Héctor Alemán, como máximo responsable de la higiene urbana, porque ya no es limpieza, higiene urbana, todas estas tonterías de cambiarle los nombres a las cosas. Yo les pregunto si se creen que la ciudadanía es tonta. si somos tontos, si somos tontas, si realmente no paseamos por las calles y no seguimos viendo esos contenedores llenos de basura, si seguimos viendo esas denuncias y esas reivindicaciones de barrios, de calles, de zonas céntricas, comerciales, turísticas, la playa de las canteras, el confital cerrado. Si seguimos viendo todo esto, ahora nos vienen con esta movida de la escoba de platino o el cepillo de madera o la cama de aluminio. O sea, al fin y al cabo, ¿ustedes se creen que somos tontos? Es que hay que preguntárselo directamente. ¿Ustedes se creen que somos tontos? Y además me voy a hacer eco de ayer, un chaval venezolano intentando arreglar los papeles, que ya si cabe la posibilidad después lo comento, y me decía que lleva aquí como 6 años. Lleva aquí como 6 años y me hizo una cosita y me dijo una cosa muy muy chula, ¿sabes? Para el rollo este de decir que Carla dijo que no fuésemos malos y este tipo de cosas, ¿no? Pero es que terminó la conversación hablando de este tema y me dijo, mira Iván, sea lo que fume, que rule, por favor, que rule.
O sea, que no lo han notado, básicamente.
¿Qué coño vamos a notar?
Bueno, hay una pregunta, es ¿el reconocimiento se compra?
Eso.
¿O quién concede esos reconocimientos? Yo creo que son temas a reflexionar. Y después, en cuanto a cepillos de platino o cepillos de dientes, yo regalaría también algún cepillo de dientes de oro a la gente que participan en los plenos, tío. Porque últimamente allí se habla de todo y hay que pegar una limpieza de fondo en esa boca. Porque después hay otra cosa que dice Iván, que si la ciudadanía es tonta, y yo lo voy a enlazar con el título de la tertulia, RPT, no es que la ciudadanía sea tonta, sino que le han perdido el respeto, el primero, a la ciudadanía. Y cuando ocurre este tipo de historia, la ciudadanía nos quedamos mirando, pensando si nos están tomando el pelo una vez más.
Pensando nada más, si nos están tomando
el pelo. Pensando.
Lo puedo decir yo, nos están tomando el pelo.
Vale.
Además, permite que se me quedó atrás, que este reconocimiento viene en un municipio, en una ciudad donde hay una declaración de emergencia sanitaria, donde tenemos ahora mismo un contrato judicializado por los mismos trabajadores municipales de limpieza, un contrato de emergencia que, como tú decías antes, Carla, que veo más gente. Sí, tú ves más gente.
Tú ves más gente,
pero ¿hasta cuándo va a estar más esa gente? ¿Hasta cuándo? Porque esa emergencia sigue en vigor. Mientras siga en vigor, seguiremos pagando entre 2 y 4 millones de euros extra por limpieza que no se nota. Pero, coño, es que tenemos, yo de verdad que venía en la moto con el cepillo este de platino, tío, y tenía un miedo que hiciera una tormenta o algo y me cogiera un rayo y dijera, ¿tú sabes lo peor de todo esto? Que a lo mejor me quedo aquí 2 semanas tirado en la carretera esperando a que me recoja el servicio de limpieza, ¿sabes? Es que de verdad, es una tomadura de pelo de la A a la Z.
La verdad que yo creo que es unánime, ¿no? La sensación que hay en la calle, al final, pues bueno, sí que es verdad que la ciudad estaba bastante sucia. Quizás se ha visto una mejora, pero quizás se ve en diferentes barrios, no en todos, ¿no? Entonces, al final estaba tan sucio, pues que, digo yo, es la reflexión que hay mucha gente... Que hay mucha gente que está en la calle, ¿no? Que al final hay como ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y al final estaba tan sucio, pues que no se nota, en fin.
Y que han dado un salto, o sea, normalmente cuando se van haciendo mejoras, se va paulatinamente subiendo peldaños, pero es que aquí han pegado un salto del último peldaño de ser la peor de España, la peor limpieza de España, a ser... la mejor de toda España. Yo, Dios mío, yo no sé en qué se puede notar eso. Y si esos peldaños se van subiendo paulatinamente, se han ido subiendo y se ha declarado así, sino de estar en muchísimas malas condiciones a pasar a las mejores condiciones de España. Pero también lo que tú dices, hay que caminar. Esta ciudad tiene 122 barrios. 122 barrios que... vamos, no todos son céntricos, hay unos externos, hay unos foráneos, tal, y esos barrios habrá gente que tenga mucho que decir sobre esa escoba de
platino. Sí, seguramente, no llueve a gusto de todo el mundo. No, sí,
mira, hace claro. algunos años en el Elder, o en el Miller, me parece que fue, se constituyó una especie de debate, le llamaron foco, ahí participaron arquitectos y tal, y sacaron unas cartelinas donde en una de ellas dice, tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Y esto era para reflexionar. Luego había otra frase de Nelson Mandela, que decía, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Tenemos 122 barrios, y eso no se está viendo en los barrios. Bueno. Sobre todo en aquellos que necesitan más atención. Reina Mercedes, por ejemplo, que vienen demandando un arreglo del tema de los colectores desde hace mucho tiempo, y las inundaciones que han habido pues han repetido más de lo mismo. La Paterna, La Isleta, Guanarteme, Arenales.
Arenales.
Sí, somos y siguen.
Somos.
Vuelvo a pedir un monográfico.
Sí, no, a mí me gustaría terminar con esto porque escuché o leí en alguna red social, no me acuerdo qué concejal podría ser, ¿no?, que decía que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el inconveniente que tenía con respecto a la limpieza, que a diferencia de ciudades de Norte de Europa, es que llovía poco. Llovía poco, entonces
este vamos. Año, este año ha llovido bastante.
Pero entonces yo voy a soltar aquí una pedrada de decir, oye, ¿se ve más limpio porque llevamos encadenando una borrasca detrás de otra? O ahora cuando llegue el verano y no llueva, veremos otra vez cómo la escoba de platino más que barrer raspa.
El Sevilla entonces, madera.
El Sevilla madera, vamos a ver.
Bueno, la limpieza ya sé que es un tema controvertido, podríamos estar muchísimo tiempo hablando sobre ello, hay muchas opiniones al respecto, hay gente que piensa que sí que ha mejorado, hay gente que piensa pues que no lo ven, aquí lo hemos escuchado, es unánime yo creo que la opinión, pero sí que me gustaría hablar de otro tema que es la seguridad, porque los vecinos de Chamán siguen reclamando mayor presencia policial en su barrio, de hecho todavía no se sabe quién fue el autor del asesinato de Vicente, ese dueño de un bar, ¿no?, que fue a cerrar ese bar y por robarle pues calderilla, por así decirlo, ¿no? Pues acabó donde acabó. La verdad que todavía siguen reclamando la gente del barrio, pues respuestas, ¿no? Y sobre todo, critican la falta de seguridad que sienten en los barrios. Creo que este sentimiento de falta de seguridad también ocurre en otros barrios de Las Palmas, de Gran Canaria, y de hecho aquí lo podemos decir claramente, en Arenales esto ocurre diariamente, y también ocurre en La Isleta. En Guanarteme todavía, pues la verdad que no, en esa zona pues no, también hay, pero no se han escuchado noticias tan lamentables como esta.
Por ahora estoy tranquilo, cuando me encolline ya.
Entonces, ¿ustedes también notan falta de seguridad? ¿Hace falta más presencia policial? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los barrios?
A ver, hay barrios y barrios, cada barrio tiene su singularidad.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Nosotros tenemos una singularidad que ningún otro barrio tiene, que es la prostitución. La prostitución en sí no es el problema, no es la cuestión, pero arrastra otros vicios que pueden ser los desencadenantes de esta inseguridad. Pueden ser, no, de hecho son.
Lo son. Como la drogadicción, por
efectivamente,
ejemplo.
La drogadicción, la bebida,
juego.
El juego, el malvivir. Entonces, todo eso se concentra en Arenales, en un sector complicado.
En unas calles, digamos.
Efectivamente, que no es tan difícil de vigilar, señor. Pues si usted me dice que es desde yo qué sé, Bravo Murillo hasta las Alcarbaneras, digo, coño, pues eso ahí es un espacio
más
grande, más complicado de vigilar. Pero cuando estamos hablando de cuatro calles, que simplemente poner dos unidades de vigilancia y continuas, que no diga, no, voy un día a las 9 de la noche y otro día a las 4 de la mañana, no, continuas allí, pues todo ese problema se anularía, pero falta decisión, falta interés. A lo mejor es que ese falta de interés sea interesada.
Es que, Domingo, perdón que te corte, sí que es verdad que hemos hablado también con gente, con vecinos de la zona, y es que es todos los días se ve a gente con cuchillos, todos los días se ve a gente pues hurgando en la basura, intentando entrar a robar. ¿Esto ¿cómo se soluciona? Porque me refiero, hay un foco. Y ustedes lo saben, los empresarios lo saben, los vecinos lo saben. ¿Cómo atajamos este problema?
Y no es porque no se haya demandado al concejal de seguridad, el señor Josué Íñiguez. Segundo, ¿cómo se llama? Dios mío.
Le saldrá.
Me saldrá. Se ha demandado en todos los foros. A las
Policía Nacional.
Policía Nacional.
A la local.
Interior.
Efectivamente. Uh-huh. Se ha demandado, e incluso hemos estado en la mesa de seguridad con todos esos agentes, para la Policía Canaria también. Y nos prometió que el viernes y el sábado iba a tener una dotación ahí. Claro, luego viene quien manda y dice, a ver, hay otras necesidades, hay otras tal. Uh-huh. Y donde dije digo Diego, ¿no?
Está claro.
Pero sí es cierto que hoy por hoy el barrio más conflictivo, independientemente que haya conflictos...
Sí, de algo puntuales, de cosas
efectivamente,
puntuales.
Efectivamente, como acabas de comentar, el tema de Chamán y este señor, que de verdad que es un tema para sí, clamar sí. al cielo. El barrio más conflictivo y menos... solucionado es Arenales.
¿Mío o tú?
Déjame meter una de mis pedales, ¿vale? Que he repetido hasta la saciedad. Es decir, Noam Chomsky dijo una vez: esta es la técnica estándar de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa eso como excusa para pasar la mano del capital privado. Fin de la cita. Tenemos en seguridad Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local, Policía Portuaria también, porque en la isleta también. Y después hay una vigilancia privada, tela, para hacérselo mirar.
Bueno,
ahí lo dejo.
Yo siempre aquí en esto primero digo, pregunten a los taxistas. Pregunten a los taxistas, cojan un taxi y en el trayecto pregúntele a los taxistas, pregúntele a los choferes de las guaguas municipales o de Global, donde a día de hoy hay una cosa que se llama la embarcada, que algún día lo desvelaré cuando me lo permitan, la embarcada, ¿vale? Años llevamos con este tema, años, no es que digas que es de ahora, años. Y lo que estamos viendo desde la ciudadanía, o en particular, lo que estoy viendo yo es que cada vez estos delitos de violencia son cada vez peores. Son cada vez con una impunidad a plena luz del día. Esta semana la semana pasada, en la calle Luján Pérez, 2:00 p.m, machete. 3 personas, no vamos a entrar en polémica, pero sabemos esa descripción que tenemos perfectamente, como decías, Carla. Y tú, Domingo, tenemos identificados, actúen. Pero voy a hacer una pregunta. ¿La señora Gemma Martínez Soliño es parte del gobierno municipal?
Por supuesto.
Es parte del gobierno municipal, ¿no? Es que la escuchaba la semana pasada, la escuchaba en una tertulia radiofónica, una tertulia municipal con otros concejales. Y era a colación de esta nueva normativa municipal de sancionar al que ensucia, al que tira, al que tal. Y había un concejal que le decía, pero bien, está muy bien, pero ¿quién va a hacer cumplir esas normativas? ¿Quién va a poner las sanciones si es que no tenemos policía local? La tenemos de esta manera. La respuesta de esta señora, y lo resume absolutamente todo porque influye en el gobierno municipal, es que no vamos a vivir en un estado policial que confía en la gente. Mámate el trozo, Manolo.
Yo diría
no,
si es ingenuidad.
No, mámate el trozo. O sea, es decir...
¿Es ingenuidad?
¿Eh?
¿Es ingenuidad?
Ingenuidad, no. Esto se llama negocio. Negocio, que si yo digo esto, a mí me votan. Necesitas una policía local. Tenemos una sociedad que está como está. Y necesitamos control y necesitamos seguridad. Y eso pasa desde el minuto uno en la política más cercana, que es la municipal, policía local, que es su cuerpo de seguridad. Y está como está. Hemos escuchado a su representante, Víctor García. Lo hemos escuchado decir que no salgan por la noche, que por la noche por las canteras salen los tigres y los leones. Ha hecho una radiografía de los perfiles exactos en determinadas zonas de la ciudad, como puede ser Isleta, Arenales, San Telmo, Triana, Vegueta y todas estas zonas. La percepción de la juventud, que leí en un artículo de prensa, que la percepción de los jóvenes con respecto a la Isleta, al Polvorín y Ginamar, es que son los peores barrios para vivir. y tenemos una concejala de gobierno que dice que no vamos a vivir en un estado policial. Insisto, mámate el trozo.
A ver, las fuerzas de seguridad del Estado, o sea, yo creo que intentan hacer su trabajo, ¿no? Y al final, pues, al final lo intentan.
Si no tienen medios ni personal, ¿qué vas a hacer?
Claro,
hacer lo que puedes.
Pero critican lo que critican precisamente eso, que no hay medios suficientes, que no tienen recursos ni de personal ni de material, y entonces, pues claro, al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y en eso estamos. ¿Cómo se soluciona este problema? Obviamente, pues teniendo más recursos y más material, pero yo creo que eso se nos escapa del tema municipal también. Yo creo que esto ya es un tema mucho más alto, ¿eh?
Permítanme incidir. Reunión con Ministerio del Interior y representando al Ministerio del Interior, inspector y subinspector de la Policía Nacional. Nacional, esto se ocurrió en el 2024 en el centro, en el local social de Las Coloradas, inspector y subinspector con respecto a la situación que se estaba viviendo, sobre todo en los aledaños del Canarias 50, a los vecinos que de verdad que le han quitado la voz. Y nos decían que había que denunciar. Los vecinos decían, ¿a quién y cuántas veces? Y decía, hay que denunciar, porque si sube el ratio de denuncia, a nosotros nos mandan más recursos. Ya, pero es que la sensación de inseguridad y de intimidación y de sentirte eso, con miedo en la calle, respuesta, eso es intangible. Claro. Intangible, eso no se registra. Usted pase por Arenales y si se siente inseguro, el problema es suyo. ¿Lo han atracado? ¿Le han dicho algo? ¿Ha pasado? No. El problema es suyo, es intangible. Con lo cual, hasta que esos ratios no suban, no tendremos más recursos por parte de la Policía Nacional. Insisto, política de cercanía, la municipal, la que está a pie de calle, cómo no, señora Daria, a pie de calle, esa es la que tiene que tomar la primera medida. Y no está, no vamos a vivir en un estado policial.
Yo me pregunto una cosa, ¿tú has visto alguna vez la Policía Municipal mediando ante una disputa, ante una riña? Nunca.
¿Cómo que no?
Siempre son la Policía Nacional la primera, bueno, que llega en ese aspecto. Cuando hay violencia, la Policía Municipal está para el tráfico.
Domingo, policía. No.
Sí, sí, no. Sí, porque lo he visto, no. Yo, lo he visto en Arenales.
La primera intervención es la unidad que esté más cercana, sea Policía Nacional o sea Policía Local. Normalmente es la Policía Local. La Policía Local llega, interviene y a posteriori llega la Policía Nacional. En un altísimo índice. Esto es a diario, porque ocurre a diario con pequeños hurtos y robos en la zona de las canteras. ¿Quién llega primero? La policía local.
El cuñado.
La policía local, Domingo. No. Política de cercanía municipal, la que está a pie de calle. Ponga recursos, ponga soluciones. Y a partir de ahí, inste a un Ministerio del Interior, por favor, mándeme más gente, porque por muy pocas denuncias que haya, Las Palmas de Gran Canaria está descontrolada. Perdona, Domingo.
No, mi niño, no. Que te perdone Dios.
A un ateo le dice eso.
Guillermo, no sé si tienes algo más que añadir en este asunto.
No, yo entre pitos y flautas lo que dije lo de antes. Tu código postal es más importante para tu salud, para tu seguridad, para tu atención por el ayuntamiento en sí, que tu código genético. Tela.
Es una frase para reflexionar, la verdad. Así que
monográfico,
sí que
o melón.
Monográfico o melón.
Es que ahora mismo da igual al barrio que vaya, da igual el número de código postal, que sea 009 como el mío, 007, 54. Hables con quien hable, seguimos en lo mismo. Inseguridad, limpieza, la atención a nuestros mayores, la movilidad. Son problemas que venimos arrastrando ya cronificados.
El respeto, la participación, la transparencia.
Nada, que no, que seguimos protestando lo mismo. Y enfrente, recuerdo una tertulia aquí de la primera que le decía a un representante vecinal que de qué sirve protestar si es que enfrente no hay nadie. Hoy puedo decir, están en modo avión, ¿no? Y ya, electoral. Ya están en modo electoral.
Queda un año
Carla,
y medio.
Y tranquilo todo el mundo, que cojan aire.
También vamos a hablar de la sentencia sobre la Noche de Reyes. Ya saben que se le favoreció, por así decirlo, al ayuntamiento por ser una fiesta popular. Y bueno, ahora el barrio, esa zona, el barrio de Triana, digamos, o el barrio, no sé cómo llamarlo, Triana. El barrio de Triana, cuenta con dos asociaciones de residentes, los que están en contra y los que están a favor. ¿Se abre con esto, con esta sentencia a favor para el ayuntamiento, una vía, por ejemplo, para otras fiestas como el carnaval, en la zona de la isleta, como otras tantas y otras tantas quejas, ¿no?, de una parte de los ciudadanos? ¿Qué va a ocurrir ahora? Porque esto es una como una batalla ganada, ¿no?, al fin y al cabo, porque la Noche de los Reyes es algo que se lleva haciendo años y que ha sido en estos últimos años controvertido.
Y que es
distrito
sola...
distrito postal 1.
Pero vamos a ver una cosa, es que estamos hablando de cosas distintas, carnaval, Noche de Reyes. Estamos hablando de unas celebraciones que llevan mínimo un mes a una sola noche. Estamos hablando de un tema concentrado que sí, por último ha habido actuaciones, pero antes no había actuaciones, había gente pasándoselo bien en las calles, que eso por sí mismo...
Sí, mi abuela siempre decía esta frase que era, tú tiras una naranja en un balcón de la calle Triana y no llega al suelo de toda la gente caída.
Suelo, le dan la cabeza. Pero que es cierto que es una noche...
Con ilusión
con
también,
ilusión,
¿no?
Con la gente se lo pasa bien. Que
o se ha desvirtuado la fiesta, también hay que ponernos en ese...
Pero que la fiesta ese... la fiesta la realiza el pueblo y el pueblo es el que es soberano en ese
pero
tema.
Pero ¿y cómo lo medimos? Es decir, ¿cómo les cortamos la fiesta? ¿Dejamos las actuaciones? No, ¿se abren solo los comercios?
¿Por qué hay que cortar la fiesta?
No, yo estoy planteando cosas, yo no opino, yo pongo cosas sobre la mesa para hacerle reflexionar a todos.
Hay que hacer, sopesar... perjuicio, daño, ventaja. En este caso tiene más ventaja por la cantidad de gente que va que los perjuicios que suelen ser, no voy a decir cuántas personas, pero suele ser personas que además se ha cogido una moda de sacarle pasta al ayuntamiento a base de denunciar problemas por no dormir, problemas por tal. O sea, hay que ser coherentes en todo ese aspecto. La ciudadanía tiene derecho a la diversión. La gente tiene derecho al descanso. Pero una noche, yo pienso que no es un problema que te vaya a coartar la vida. Ahí lo dejo.
Caballero, ¿seguimos con este ping-pong, usted o yo? Yo mismo, mire, yo lo que creo es que, lo acabas de decir, Carla, se desvirtúa la fiesta. Triana, Vegeta, o sea, siempre han sido las noches de restaurantes, de salir, última compra, tal, gente. Y en los últimos años hemos visto escenarios en la calle San Bernardo, escenarios hasta las 4 y las 5 de la mañana. Eso no es la Noche de Vegeta. Eso no es la Noche de Vegeta. No es ni un macro botellón en el Cairasco. No es la Noche de Vegeta. Esto es una oportunidad para quien tiene que tomar decisiones del ayuntamiento, reflexione y diga, fiesta sí. Y voy a recuperar un eslogan muy nuestro que era, fiesta sí, pero así no. Así no. Usted quiere poner un escenario, primero, siéntese con los vecinos, participe. Segundo, sea usted transparente. Y tercero, respete, como usted dice, tanto el derecho a ganar y demás y todo este tipo de historias, como los que queremos descansar o los que quieren descansar o los que quieran o los que no. Y después, muy importante, escucha a los vecinos cuando le dice, vale, tú ponme esto aquí hasta las 6 de la mañana, pero mañana, cuando venga mi familia a recoger los reyes o a desayunar, tengo la calle potada, llena de potas y de meadas. ¿A qué hora va a pasar la cuba? Pues si te pillan fin de semana, como me ha pasado, la Noche de Reyes un viernes, estás todo el sábado, todo el domingo, hasta que llega la cuba el lunes.
Sí, que quizás hay que...
Es un momento
tiene que venir acompañado
de todo un dispositivo. Esto. Y reflexionen, por favor, reflexionen qué significa la Noche de Reyes en Triana, Vegeta. Y recuperemos eso, adaptemos y hagamos prosperar esta historia y nos adaptamos a todo este tipo de progreso. pero es que la noche de Vegeta ni es un escenario hasta las 5 de la mañana en San Bernardo, ni es un macro botellón y tampoco es una protesta de cuatro que quieren dormir. Sentémonos antes, simplemente vamos a sentarnos antes, pum, y saquémoslo adelante con toda la tranquilidad del mundo. Reflexión.
Guillermo, no sé si tienes...
No, estaba apuntando aquí inteligencia artificial y al otro lado inteligencia colectiva. Bueno, yo creo que esta es más productiva que la primera.
Sí, hombre.
Con lo productiva que es la primera, que yo estoy dialogando con ella cada día 40 minutos.
¿Sí? ¿Cómo la IA?
Y vale la pena, sí, vale la pena. Sí, siempre que la utilices como herramienta y jamás como arma.
Me parece muy bien.
Más cosas.
Más cosas.
Más cosas.
¿Qué más quieres?
Pues me gustaría hablar del asfaltado de Guanarteme, porque llevan 2 años de parón, los vecinos han quejado de que las aceras no son accesibles, porque de hecho si paseas por la zona, pues las aceras son bastante anchas. Para una persona que lleva un carrito de bebé, por ejemplo, o estos carritos que estamos viendo con los perros, que ahora están muy de moda por la cantera, que yo no entiendo nada, pero bueno, eso lo dejo para...
El niño en los brazos y el perrito en el carro.
Exacto, eso es muy gracioso. Y también para las personas con movilidad reducida, ¿no? Que al final ellos son los que, pues, oye, al final un bebé, pues, siempre puedes cogerlo, ¿no? En brazos, afortunadamente. Pero esas personas que tienen movilidad reducida, pues se las ven y se las desean para ir por algunas aceras de la capital. ¿Está asfaltado en Guanarteme tras 2 años? ¿Se ve con alegría? ¿Cómo se ve? ¿Se sigue excluyendo a estas personas? ¿Se va a seguir excluyendo a estas personas?
Yo vivo en Guanarteme desde hace 68 años. Vale. ¿Por qué tiene que salir la gente a la calle a reclamar determinadas cosas cuando se puede hacer mediante el diálogo y no en posiciones soberbias y aquí mando yo y aquí los técnicos son los que saben? Cuando es la población que camina todos los días por las calles y por las aceras con una muleta, con un tacataca o con un niño de la mano, y no les dejan participar. ¿Por qué ahora se ha puesto todos los esfuerzos y todas las simpatías hacia las cuatro empresas que están levantando casas de Casas Terreras, a las que antiguamente se les exigía de alguna manera, si vas a levantar eso, pues mira, me vas a arreglar las aceras, vas a poner los colectores? Ahora no, ahora mismo había cerrado una calle, la calle Párroco Rodríguez, arriba por donde evacúan las guaguas para la subida de Chile, y estaba cerrado porque había un camión hormigonando ya otra obra nueva. ¿Eso tiene que ver con el asfaltado? Por supuesto que sí. Llevamos más de 10 años con las calles de Guanarteme con planchas de acero, porque hay un fenómeno, que lo he dicho por activa y por pasiva, que le llaman licuación o licuefacción del terreno. Guanarteme está construida sobre tortas de arena, y hay un fenómeno que es la vibración del tráfico por las calles que no estaban hechas para ese nivel de tráfico. Está desapareciendo la arena de los soportes de las tuberías. De hecho, cuando se abre un socavón y se sacan las tuberías están como recién compradas. O sea, no hay filtraciones. Se está yendo la arena por este tipo de historia. Se ha dicho por activa y por pasiva, y los técnicos son los que saben.
En fin.
Hasta que caiga otra casa.
Bueno, yo me voy a hacer eco, Domingo, y termino, me voy a hacer eco de
dicho sea de paso, hoy bien, cuando voy a coger la guagua, están todas las maquinarias puestas en la calle Numancia, y bueno, los operarios, unos en la cabina y tal, pero no había personal, no había personal allí, y creo que en teoría están trabajando en la calle Numancia.
Asfaltando.
Parece, sí.
Sí.
Es más, el asfaltado no se realizaba de noche, ¿no?
No lo sé.
De noche solo tapa los agujeros. Creo que por la noche, sí, cuando se tapa los, sí, se tapa los agujeros. De lo que se hace.
Si se tapa, bueno, los agujeros, bueno, bueno.
Y por la mañana se vuelven a abrir.
Cinco años.
Vamos a no entrar en...
Si se tapan los agujeros cuando hay todo tráfico, veremos ya.
Vamos. Cuidado que se está yendo la cosa de...
Por otro
derrotero. Eso ustedes, Me
dio hasta calor, tío, que no iba a poner
Los agujeros se tapan en cualquier hora.
Mi agujero de confianza me pareció leer en redes sociales. Mira, de todas maneras te digo, con respecto a la falta cuidado las carreteras y toda esta historia, mi amigo Carmelo sigue denunciando la situación en Las Labradoras, en un barrio aquí en, sí, La Palma municipio, La Palma de Gran Canaria, que tiene ya eso que está hablando, liquefacción y todo este rollo. Hay un camino también que está a punto también de venirse abajo después de todo este rollo de Teresa, ¿no? Es más, así como aplaudimos, y lo vuelvo a repetir, así como aplaudimos la primera acción de las administraciones con, uh-huh, todo ese rollo, seguimos o sigo pendiente en cómo se está actuando en los destrozos. Y Las Labradoras es un caso flagrante de que por allí no ha pasado nadie. Nadie, son los propios vecinos en este barrio donde están limpiando sus caminitos, sus carreteras para intentar llegar. Carmelo, seguimos denunciando, mi niño. Vale.
Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque tenía más temas, pero es que son las menos cuarto y me quedan 15 minutos para terminar el programa y tengo otros invitados, así que...
Víctor, ¿qué te ha dicho algo?
No, lo decido yo.
Vale. Oye, ¿cómo se nota? Nos hace falta una presencia femenina.
Hombre, pues
tertulia.
La verdad que sí, yo lo creo, ¿eh?
Porque... Yo lo creo, vamos, fundamentado y totalmente aquí con peso.
Yo lo creo también. Ha sido un placer de compartir con ustedes y hablar sobre estos temas de barrio. La verdad que se nos quedan algunos temas en el tintero, les había mandado mucho más para hablar, porque la verdad que es importante, yo creo que es importante hablar sobre los barrios, diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria, que son muchos, y al final esta es una pequeña representación. Iván González, muchísimas gracias por atendernos. Domingo Santana, lo mismo digo. Y Guillermo Robaina, un placer.
Se me acumula.
Falta tu frase.
Tres minutos para la semana que viene, por lo menos.
Lo único que quiero decir es que no se tocó el tema del Papa ni de Quevedo.
Pero Quevedo el bueno.
El bueno.
Quevedo el bueno. Concejano, el bueno. Vale.
Es nuestro representante, digamos, de Las Palmas de Gran Canaria, que la verdad que lo ha hecho bastante bien el chiquillo, y todo hay que decirlo. Y está el tío haciéndolo bastante bien, siendo el embajador, y con ideas, con ideas. Porque la verdad que no es por nada, yo a puntito rápido, el espectáculo de drones fue espectacular, estuvo muy bien. Y yo creo que deben de fijarse los ayuntamientos en general en quitar la pólvora, que afecta a muchas personas también, animales, a personas con autismo, personas con problemas auditivos, y quizás a lo mejor visuales. Introducir esos visuales, ¿no? Visuales. Los drones, que se puede hacer algo muy bonito.
Ahí estaba, el Medio Million Dollar Baby, que es nuestro director artístico del carnaval favorito, a medio millón por edición, y estaba por allí tomando nota. Estaba por allí, pues, a ver si aprende algo.
Estaría bien, la verdad, lo del tema de los drones. Y yo lo dejo aquí. Es una reflexión. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Será hasta el siguiente miércoles, pero esta vez con Javier Benítez. A no ser que pida mi presencia, que también se puede.
Pueden
pedir muchas cosas.
Javier, te echamos de menos.
No te echamos de menos.
Que tengas buena semana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria.
Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Cádiz es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Sunte con energías renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Saludamos a esta hora a Luis Miranda. Él es el director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Todo preparado ya? Porque sí. ¿Cuándo comienza este festival?
Bueno, la primera actividad la tenemos mañana con la primera de las jornadas del oficio cinematográfico, en la que estará Oliver Laxe en la sala Jerónimo Saavedra del auditorio Alfredo Kraus, dando una, bueno, con un encuentro con el público, teniendo una conversación con Carlos del Amor, sobre todo lo vivido este en este año importante, ¿no?, para él, y en general de sus ideas sobre cine, etcétera. Y luego por la tarde-noche, 8:30, ya tenemos el acto de apertura.
El acto de apertura, festival. Y además van a ser 11 días dedicados al cine, ¿no? El objetivo es el estado del arte, además ustedes pueden, cualquier ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria puede acceder, o de fuera, que quieran venir a este festival, puede ir a más de un centenar de obras. ¿Cuál es el programa? ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde nos recomiendas empezar, Luis?
Hombre, por el principio diría el...
No, por supuesto, pero...
Nombre de, no sé, es que también ahí depende de las inclinaciones de cada cual, ¿no? El primer fin de semana empezamos con una sección local, Canarias Cinema, ¿no?, dedicada a la producción isleña, pero también tenemos un ciclo histórico dedicado a un cine al que siempre solemos o hemos intentado prestar atención, cosa que no es nada fácil, porque aquí sabemos que tenemos una importante comunidad indostánica. Entonces, como ya se hizo, no sé si en 2002, hemos vuelto a fijarnos en esa cinematografía tan, o en ese conjunto de cinematografías tan alejadas, y hemos programado un ciclo de películas restauradas, recién restauradas por una fundación con sede en Mumbai.
Qué maravilla.
Que nos van a ofrecer pues una serie de clásicos, años 50, 60, 70, y eso para el primer fin de semana. Luego a partir del lunes ya empezamos con, digamos, la sección fundamental, que es la sección oficial a concurso, ¿no?
¿Qué se juegan exactamente? Para quien no sea conocedor de este festival, ¿cómo lo podemos describir? ¿Cómo lo podemos contar a grandes trazos o grandes líneas?
Se trata de poner la más amplia variedad de cine, entendiendo como variedad la posibilidad de ver películas que representan sensibilidades muy diferentes, que representan perspectivas de autores que tienen una mirada original. En muchos casos se trata de películas que tienen muy complicado el mantenerse en las salas, cuando se trata del cine reciente, o películas que se han ido convirtiendo en clásicos, pero que han necesitado mucho tiempo para ello. Porque el cine necesita reposo. El cine y en general cualquier forma de arte muchas veces necesita un tiempo de reposo para que realmente empiece a verse lo que tenía dentro, ¿no? Bueno, pues esa es la idea fundamental, traer autores que entendemos que son de referencia, ¿no? Que están marcando un poco por dónde va las posibilidades del cine actualmente, en términos estéticos, no en términos tecnológicos o económicos o industriales, sino en términos de como experiencia artística, ¿no? Como algo que es singular y que es único.
Además hay que apuntar que hay tanto cortometrajes como sí, largometrajes, ¿no? Esto también es destacable porque también se pone en valor la marca Canaria, ¿no? Digamos, y también pues nosotros también somos un destino en el que aquí se hace mucho cine también.
Se hace mucho cine también por el tema del incentivo fiscal, muchas producciones foráneas que, bueno, a través de la conformación de, digamos, agregados empresariales y tal, que pueden apostar por una producción que se realice aquí, pues oye, funciona muy bien eso, son producciones de todas partes, pero luego además hay un grueso de cineastas de aquí, locales, que también, a los que quizás se observa menos justamente porque tratan de ir tirando con
lo
una
que
economía
tienen, ¿no?
Más claro, con una economía más limitada, pero que hace ya muchos años que están dando que hablar y haciendo cosas muy originales. Entonces el grueso de esa producción es el cortometraje, pero también hay largometrajes importantes, ¿no? que forman parte de Canarias Cinema. Y luego el cortometraje además también tiene su propio apartado internacional, es decir, tenemos dos sesiones de una sección oficial de cortos que yo creo que es de las mejores que se pueden encontrar en general, como mínimo en España, con cortos que proceden de todas partes y que tienen un nivel muy alto. Evidentemente el corto es un formato que si no fuera por los festivales, pues no habría modo de poder verlo, ¿no? Entonces claro, los festivales estamos un poco para poder ofrecer esa ventana.
Se trata de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine. Es una cita especial. ¿Qué tienen preparado para este año que sea diferente a otros años o años anteriores, ediciones anteriores?
No hay nada
especial,
que tenga,
¿no?
Así
nada
muy especial.
Concreto.
No, continuamos con la programación habitual, con nuestras películas mudas con música en vivo, con ciclos históricos, con el cine más avanzado de la actualidad. Y sí, hombre, este año nos visita un cineasta chino, que para nosotros es seguramente uno de los
referente.
Pues, referente sobre todo para teniendo en cuenta que es un cineasta nacido en el año 89, que además es un año crítico en la historia
del
de ese
cine.
País tan peculiar, no, del cine no, del de la historia del mundo más bien.
La historia del mundo, exacto.
Sí, el año de la caída del muro
de
y es el año en el
muro,
que
sí, sí.
Pasan cosas en la República Popular China. Y se trata de un cineasta que de algún modo representa ese país tan extraño,
claro,
quiero decir, sociopolíticamente
sí, sí,
tan
sí,
tan incomprensible, y por otra parte, como narrador, como cineasta, como estilista, es impresionante el tipo, es deslumbrante. Entonces, con su primera película, de hecho, ganó el primer premio de nuestro festival hace 10 años, en 2016, y aprovechamos pues para darle un premio de honor y que estrene su nuevo largometraje, que ya ganó un premio en Cannes y que es tremendo, pues en nuestras salas,
en
aquí
nuestra
en Yelmo Las Arenas.
Luis Miranda, ¿qué le parece si invitamos? Todavía quedan huecos, ¿no?, para poder acudir a esos ciclos y también y también para poder ver esos cortometrajes, largometrajes. ¿Cómo podemos adquirirlo? ¿Cómo podemos adquirir esas entradas, me refiero? ¿Y cómo podemos participar? Si le parece, vamos a recordarlo.
Es muy sencillo. Las entradas se emiten como hacemos siempre que vamos al cine. Uno va a la web de la propia sala, del cine, y ahí se encuentra pues con todo el despliegue de con esa especie de taquilla virtual que se puede encontrar en la web. También se pueden usar las taquillas de las propias salas para emitir entradas. La entrada es muy económica, 4,50 €. Y con el auditorio es un poco 3/4 de lo mismo. O sea, uno va a la web del auditorio Alfredo Kraus y ahí puede encontrar aunque creo que estaban casi agotadas ya, no estoy seguro, las entradas para los actos que están previstos
para
allí.
Los actos.
Sí, todavía quedan.
Todavía queda algo,
para
pero.
Para la charla de Oliver Lacks, creo que todavía quedaban. Para el acto de apertura, la cosa estaba muy apretada.
Muy apretada, ¿no? Pero bueno, consúltenlo ahí, que seguramente sí. Tendrán toda la información detallada. Si se nos ha escapado algo, pues ahí lo van a poder tener. Y sobre todo, invitarles a todos a que acudan a este Festival Internacional de Cine de Las Palmas, que sin duda alguna se pone mucho esfuerzo detrás. Luis Miranda.
Sin duda.
Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Buen día. Pues apenas un minuto, es que no me lo puedo ni creer. Si es que ha pasado rapidísimo el tiempo. La verdad que llevan siendo 2 horas de programa bastante intensas. Hemos tocado muchísimos temas. Mañana vamos a volver con temas de actualidad, que es lo que manda, y sobre todo de nuestra isla, de la isla de Gran Canaria. Ahora les dejamos con Mediodía en COPE, con Pilar García de la Granja, darles un saludo, que tengan un buen día y sigan escuchando radio, que es muy importante para nosotros. Les agradecemos que estén al otro lado y que elijan a COPE siempre para informarse. Que tengan un buen día. Les dejamos ahora con el boletín informativo a nivel nacional y luego Mediodía en COPE con Pilar García de la Granja. ¡Sí!